buenos días y bienvenidos María Dolores Antigüedad del Castillo y Víctor Nieto Alcaide.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, tradición y vanguardia en el arte del siglo XIX. ¿En qué sentido el arte del siglo XIX es innovador y en qué sentido es tradicional? ¿Quién comienza de los dos?
Bien, bueno, en primer lugar el término vanguardia que utilizamos para entendernos es muy convencional. No puede hablarse de vanguardia hasta el 20 en el sentido que será, es un término de carácter militar, significa lo que va delante de, digamos, lo que está ocurriendo. Y desde luego, pues lo que sí es cierto es que en el siglo XIX hay una renovación. Podríamos situar incluso con anterioridad en el XVIII, o sea, lo que es la ruptura, lo que es el inicio de la renovación artística se produce en el XVIII. Pero sin embargo, es sobre todo en el XIX cuando va a existir esa confrontación. Y en esto, pues, convendría aclarar un concepto. El siglo XIX ha sido muy vituperado. Fundamentalmente lo ha sido por los artistas del XX. Prácticamente todos los dardos, todos los odios. Cuando se hablaba de historia, cuando se hablaba de academicismo, los artistas del XX se referían siempre al XIX. O sea, para ellos Miguel Ángel no es un academicista, pero lo es Ingres. Para ellos, por ejemplo, la tradición o la mala tradición en el arte es lo que se está produciendo en el XIX, no lo que se ha producido antes. El concepto decimonónico, claro, decimonónico es Goya y es Delacroix, y es Monet y es Manet. Ese es un concepto elaborado por la vanguardia del XX. Es decir, normalmente suele haber, o se había producido siempre, actitudes muy contrapuestas con lo anterior. Pero, sin embargo, en el 20 se va a producir de una manera mucho más acusada, que es un fenómeno propio del 20 y que es algo que carga las tintas con el 19. Tan solo teníamos un proceso anterior, que era el neoclasicismo frente a todo el barroco, o el renacimiento frente al gótico. O sea, cuando hay un cambio de sistema, de códigos, de estilos, lógicamente hay un ataque a eso. Entonces, como el siglo XX, la teoría, la crítica, los artistas se han planteado siempre el arte como una renovación, como una constante carrera hacia lo nuevo, en que no se admite ningún valor de la tradición, se atacó precisamente al academicismo y se atacó al XIX. Pero hemos de decir una cosa, el academicismo todavía hoy, siglo XXI, no ha desaparecido. Y por otra parte, voy a decir algo raro, y es que el academicismo del XIX también es moderno y también es renovador. No tiene nada que ver con el academicismo anterior. Nosotros cogemos David y David es un renovador. Entonces no se puede trazar la historia de los conservadores y los renovadores. O sea, Ingres es un pintor que va a tener una influencia increíble. Y es un pintor aparentemente conservador o académico porque es clasicista. Pero es que el clasicismo es una forma de modernidad, como lo tiene también, por ejemplo, David. No hemos de ver que el moderno es Delacroix y el conservador es Ingres. En su tiempo pudo haber esa contraposición. Es muy distinto de los academicismos recalcitrantes, torpes y demás. Bien, eso es una cosa distinta. Pero hubo pintores de una gran talla, una gran categoría, que ejercieron gran influencia, que fueron clasicistas y fueron renovadores también.
Sí, yo creo que eso es una argumentación muy habitual, ¿no? El considerar que todo el arte del siglo XIX es solo un preámbulo de lo del siglo XX, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Yo creo que el camino hacia la formación de una modernidad, o lo que entendemos por modernidad, pues es un camino largo y que además, que aparte de suponer la ruptura con toda esa tradición o ese academicismo que de alguna manera representa el neoclasicismo, lo que subyace es una fragmentación estilística de todo tipo y un afán por experimentar y por encontrar nuevos caminos. Yo creo que evidentemente el siglo XIX ha tenido una leyenda muy negra, ¿no? Aunque todo el mundo evidentemente haya bebido en sus fuentes. Y yo creo que el siglo XIX, a través de las lecciones que le proporciona la historia, creo que ha ido sacando pues argumentos y impulso para una renovación total, que evidentemente yo creo que hasta 1870 no se puede hablar de arte moderno o de modernidad como tal, ¿no? Pero que ya estaba todo planteado antes, o sea, creo que
no, y
eso es claro.
Hay una cuestión importante en el siglo XIX, y es que a raíz, poco después del neoclasicismo, por llamarlo así, se produce una ruptura con la unidad de estilo. Es decir, hablábamos de renacimiento, hablábamos de barroco, hablábamos de neoclasicismo. En el XIX ya conviven al mismo tiempo cosas muy distintas. Entonces, eso da lugar a la confrontación. Ahora, también diré una cosa, no es algo exclusivo del 19 esa diversidad. Esa diversidad la ha habido en el 20 y la hay todavía hoy. Pero es que esa diversidad luego en el 17 y luego en el 18. Es que pensemos que está pintando Goya y Maella, que no tiene nada que ver uno con otro. Y está pintando David. Y son de la misma época y son pintores completamente distintos todos. Solamente que en el 20 no va a existir, por así decirlo, una capacidad de las academias de ejercer una tiranía, de imponer un estilo único, como si en el 18 pudo hacerlo, digamos entre comillas, con Goya no pudo, ahí tenemos un ejemplo, pero en el 19 ya aparece esa diversidad, porque además también cambia el sistema de trabajo, y porque no son fundamentalmente los encargos. O sea, Velázquez pintaba por encargo, y si pintó más retratos de reyes y pintura mitológica es porque pintó para los reyes. Y Zurbarán, como tenía que pintar para las órdenes religiosas, pintaba cuadros religiosos. En cambio, ese sentido del encargo va desapareciendo, y va desapareciendo en el siglo XIX fundamentalmente.
¿Y a qué es debido ese
bueno,
cambio?
Bueno, Goya se quejaba ya de que estaba harto, hay una frase que dice, tengo fortuna, tengo medios económicos, dice, pero estoy harto de realizar obras en las que el capricho y la imaginación no tienen ensanche. O sea, Goya estaba harto de hacer obras por encargo. Y entonces hay obras que comienza a hacerlas. Claro, es una mentalidad distinta, es el valor de la libertad, vamos a llamarlo romántico si queremos, pero es un valor muy propio del 19. Claro, ¿a qué conduce esto? Pues que desde el momento en que aparece ese arte fuera del encargo, va a aparecer el artista maldito. Van Gogh es un caso, no vende un cuadro porque no trabaja por encargo, y no vende ni uno. Y de ahí daremos un paso en el 20, que es que de pintar al margen del público, pues se pasará a pintar contra el público y agredir al público. Y es el paso del 20 también, ¿no? O sea, que se va a producir. Hay un cambio muy importante en la relación artista-sociedad.
Ajá. Y hemos estado hablando de pintura. En cuanto a arquitectura, ¿qué es lo que podrían comentarnos en cuanto al academicismo en arquitectura?
Yo creo que la arquitectura, pues, de alguna manera es un género poco más pesado, aunque sea casi una broma, ¿no?, el decirlo, ¿no?, que parece que es más difícil que pueda experimentar un cambio o una evolución. Pero yo creo que después del neoclasicismo, que de alguna manera lo que trató fue de introducir un orden o una regularidad, de alguna manera llegar a un código perfecto, perfectamente definido, pero sin embargo, a la vez se van a producir, yo creo, fenómenos que van a ser definitivos. Y es el mismo concepto del proyecto arquitectónico. Desde 1802, ya Nicolas-Louis Digant, que es profesor en la École Polytechnique de París, comienza a publicar sus lecciones, las lecciones que iba dando a sus alumnos. Y en esas lecciones lo que introduce es una nueva forma de ver y de proyectar la arquitectura. ¿Por qué lo hace? Porque en principio lo que está rompiendo es con todo el código vitruviano arquitectónico que existía hasta el momento, porque sustituye ese canon antropométrico habitual en los estilos clásicos por el diseño de un módulo que permite construir por acumulación o por composición diferente y que va a dar lugar a los edificios. Por eso ese canon tradicional desaparece para ser sustituido por otro sistema que puede aplicarse además a voluntad, y que si pensamos que los ingenieros van a construir con unos nuevos materiales utilizando ese canon, piezas que se pueden componer y que pueden dar lugar a edificios, a puentes o a lo que queramos, pues entonces evidentemente el concepto o la idea de renovación está abierta. También hay que pensar que no va a utilizar ese canon antropométrico, sino que va a utilizarse el sistema métrico universal, que también supone una renovación grande. Y a partir de ahí, pues unos seguirán un camino absolutamente historicista, porque el mismo Durand publica un repertorio de edificios de todas las épocas, antiguos y modernos, que se van a convertir nada más que en un repertorio de referencia para que uno pueda construir lo mismo en gótico, en renacimiento, en barroco o en lo que sea.
Como si fuese un catálogo. Exacto, para un catálogo construir de edificios. La carta.
Y entonces cada uno, según el destino que le quiera dar al edificio, pues va a poder elegir lo que le considere más adecuado. Por eso pues tenemos todo ese eclecticismo absolutamente en boga en todo el siglo XIX, y luego tendremos una arquitectura mucho más modular y más funcional, que será representada por los arquitectos, y que bueno, que a final de siglo pues tendrá, digamos, su colofón magnífico con la Escuela de Chicago y la construcción en altura de los rascacielos, que también es la experimentación, pero bueno, eso habría que explicarlo y matizarlo, porque el empleo de unos nuevos materiales pues también supone una nueva forma de construir, pero bueno, en principio ese podría ser el origen.
Hay algo paralelo, aunque distinto, en el campo de la representación. Por un lado es el problema de la representación del espacio y de la forma de concebir el cubo pictórico, que sigue siendo el tradicional. Lo mismo que en la arquitectura había la tradición vitruviana, aquí el sistema de representación tridimensional que arranca el Renacimiento, pero que en algunos casos se va fragmentando, y que desde luego tendrá su ruptura definitiva a principios del siglo XX, fundamentalmente con Picasso y el cubismo, también con los expresionistas y mucho más con la aparición de la abstracción. Pero también aparece otro aspecto importante con respecto a la tradición, que es el valor y el sentido que adquieren nuevos temas. Podríamos decir que el valor de la pintura va desplazando la importancia del tema. Courbet, el pintor realista, decía: si queréis que pinte diosas, mostrádmelas. Y en este sentido, por ejemplo, cualquier tema puede ser objeto de pintura. La pipa sobre la silla de Van Gogh, las botas de Van Gogh, o por ejemplo la serie de la Catedral de Rouen. Lo importante no es la catedral, son los cambios de luz, de color que va teniendo la catedral a lo largo del día. O sea, los temas van cambiando, son distintos. Hay muchos temas tradicionales, pero esa temática, la nueva, va suponiendo que lo importante no es el tema heroico, es decir, se rompe con el concepto de la pintura como poesía y se acude más a la pintura.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesora Antigüedad del Castillo, profesor Nieto Alcaide. Ya vemos que el término decimonónico no es en absoluto peyorativo.
No.
No, en absoluto. Todo lo contrario, Cintia. Sí. Bueno, gracias.
A todos.